Hola amigos, esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de una hora de duración de lo que presentamos en el programa de La Voz en Radio Kingston.
Este es Antonio Flores Lobos.
Soy Mariel Fiori.
Para más información, síguenos en Facebook, La Voz en la Radio. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Glenwood apoya la coalición del Valle del Hudson de CSA con un directorio online de granjas locales que cultivan comida para la comunidad. CSA quiere decir la comunidad apoya la agricultura. HudsonValleyCSA.org.
Bueno, pues este es Antonio Flores Lobos y estamos aquí ya en línea telefónica con el alcalde de la ciudad de Kingston, Steve Noble. Pues la razón por la que invitamos al alcalde fue precisamente porque el día de ayer hubo bastante actividad de parte de la migra o ICE aquí en la ciudad de Kingston y queremos saber si se le notificó al alcalde de la ciudad, si iba a venir a esta ciudad, a su ciudad, el Departamento de Migración. Welcome, Mr. Steve Noble.
Thank you, Antonio. Thank you, Marielle, for inviting me on to talk for a few minutes today.
Yeah, well, you know, we are concerned as a Spanish language radio program about the presence of ICE here in Kingston. And we want to know if you, as a mayor of this city, knew ahead of time if ICE was coming here.
No, neither did myself or our police department. Neither of us were notified at all until we started seeing Facebook posts that were going up. And so, unfortunately, they have stopped telling us that they are working in our community.
Bueno, lo que nos dice el alcalde es que él no tuvo ningún conocimiento antes, sino hasta después, ni tampoco el departamento de policía supo al respecto. Ellos se dieron cuenta porque pues estaban siguiendo a Facebook y ahí mucha gente estaba anunciando que andaba la migra por acá.
Y yo quisiera saber si alguna vez Inmigración le avisó a la ciudad de Kingston en otra ocasión, no solamente ayer, pero en otros momentos, si alguna vez ICE avisó que iban a venir a la ciudad de Kingston. I want to know whether ICE anytime, not just yesterday, but anytime told you that they were coming, like in other circumstances, in, you know, previous years. Have they ever contacted you and let you know that they were coming?
Not that I'm aware of. I believe that in the past, we would get a heads up that a federal law enforcement agency was coming to Kingston, but not which one. But now, and that was in 2016, I believe, under the last administration, but now we don't get a heads up.
No, que él sepa que hayan recibido alguna información. En el pasado sí les avisaban, les decían una agencia de la ley federal va a venir a la ciudad de Kingston, pero eso cuando no le decían cuál agencia, le decían una agencia federal de policía va a venir a Kingston, pero no le decían cuál, y esto fue realmente la última vez en 2016 cuando teníamos al anterior presidente, pero no con el presidente nuevo nunca le han avisado.
Ay, no sé si hay alguna forma de parar legalmente esta forma de terrorismo que practica ICE aquí en Kingston. Is there any legal way to stop ICE from coming and terrorize these communities, Mr. Mayor?
No, unfortunately, the powers that they have give them the ability as federal law enforcement to have jurisdiction everywhere, regardless of, you know, the state, the city, the town. So unfortunately, we can't keep them out.
Desafortunadamente, dice el alcalde, pues eso no se puede hacer porque la autoridad federal tiene jurisdicción sobre en todo el país. Por lo tanto, pues no pueden ellos como ciudad, como estado inclusive, poder parar el mandato que tiene migración aquí en la ciudad.
Bueno, una pregunta que nos hace la gente que está escuchando el programa. ¿Usted le contaría, nos diría a las personas si supiera? So, would you tell residents if you knew? People are asking this question right now.
Yeah. So, what I would say, and what's the most important, is to follow the guidelines put out by the ACLU, and don't open your door. Ask to see a judge's warrant, and if they don't have one, don't open your door, and continue to not say anything and to ask for a lawyer if they do come in.
Okay, no era la pregunta que le hice, pero voy a traducir esto y después le volvemos a preguntar. Dice que sí, que avisaría, pero lo que él quiere decir es que quiere seguir, que recomienda que la gente sea las guías que nos presenta la ACLU, que de hecho estamos poniendo todo el tiempo en el día de hoy, en los próximos días acá en La Voz en Radio Kingston, los consejos que da la Asociación de Libertades Civiles de los Estados Unidos, y que dice que si viene inmigración a tu casa, que pidas ver una orden firmada por un juez, que no abras la puerta, que pidas un abogado y ese tipo de consejos.
And can I add, we also really need to continue to push for federal immigration reform, and I think that is how we solve this problem, and we just have to continue to push to change the rules.
Él dice que tenemos que quiere, agrega que es importante que sigamos presionando para que haya reforma inmigratoria y que así se puedan cambiar las reglas.
Changing the topic a little bit, yesterday there was a large group of people at City Hall demanding that the Kingstonians have affordable housing for more Kingstonians. What's your take on that?
You know, for me, I think it's really important that we build affordable housing in Kingston, and I think we are. You'll see housing on Cedar Street and other places, and it's just a matter of how and when. And we've been, I think, committed to affordable housing, and I do think that, you know, if we weren't building public parking with the Kingstonian, we would be able to do affordable housing. But right now, we haven't been able to make the math work for that project in particular. But I do think that I'm glad that the community is talking about affordable housing, and I hope that they will continue to support the other affordable housing projects that we're working on.
Bueno, lo que nos cuenta el alcalde con respecto al número de personas que se dio cita ayer en la alcaldía para manifestarse en contra del encarecimiento de la vivienda, dice, bueno, es muy importante que ese proyecto del Kingstoniano del que estamos hablando incluya a vivienda favorable para las personas, asequible, o sea, económica para las personas. Y dice que hay, de hecho, otros lugares donde, por ejemplo, en la calle Cedar, donde hay ya lugares donde hay vivienda asequible, pero él dice que está siempre buscando la manera de crear vivienda asequible, y dice que con respecto al Kingstoniano, de que si no fuera porque fueran a tener tanto estacionamiento, ahí pudieran hacer también más vivienda asequible. Y está contento él de que la comunidad siga manifestando y que apoye las leyes para poder traer
más vivienda asequible a la comunidad de Kingston.
Bueno, volviendo un poquitito por lo último ya, con respecto a lo que pasó ayer, que inmigración vino a la ciudad, el alcalde nos dijo que no sabían nada, que nunca les avisaron, que en otras ocasiones sí les habían avisado. Entonces la pregunta es, si usted sabe que vienen, si les avisan, ¿va a notificar a los residentes que ICE está en la ciudad? So, we just mentioned that you didn't know that ICE was coming, but in the past they used to do that. So, in the case that ICE comes and lets you know that they are coming, would you notify residents that ICE was here?
Of course, yes.
Okay. Bueno, creo que eso es todo. Dice que sí, que él nos avisaría. Okay. So you can call this radio station and let us know so we can...
We can announce it to the community.
Sí.
Great. I would be happy to.
Él lo haría y nos llamaría a la radio para que les avisemos.
Because at the end of the day, we're a city that has a sanctuary
status
in place.
Yep. Yeah, and we don't assist, that's for sure.
Okay, muchas gracias.
No asistan a inmigración. Thank you so much.
All right, thank you. Yep, adiós. Okay, bye. Chao.
Ese era el alcalde de la ciudad de Kingston, Steve Noble, y hablando sobre la presencia de ICE ayer aquí en la ciudad.
La ACLU, Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, informa.
Confiamos en la policía para que nos proteja y trate justamente sin importar la raza, origen étnico, origen nacional ni religión. Esta información no son consejos legales, pero lo ayuda a entender sus derechos en caso de tener contacto con la policía, agentes de inmigración o el FBI.
Sus responsabilidades.
Guarde la calma y sea amable.
No interfiera con la policía ni los obstruya.
No diga mentiras ni entregue documentos falsos.
Prepárese a sí mismo y a su familia en caso de que lo arresten.
Recuerde los detalles del incidente.
Prepare una denuncia por escrito o llame a la ACLU de su localidad si piensa que han violado sus derechos.
Me pediste que te olvidara y te lo cumplí. Ahora explícame qué es lo que quieres, que ya me perdí.
Pregunta,
¿por qué cambiaste de opinión? Me quedé cuando me dijiste, no eres tú, soy yo. Conociendo tu forma de ser, las cosas no andan bien. De mí no tengo nada que contarte, ya lo supe. Me costó trabajo el aceptar. Muchas gracias por preguntar. Insinúas que vuelva contigo, es mi imaginación. conmigo porque ya sabía que jugabas mal y yo aguantaba todo porque te quería, que jugabas mal y yo aguantaba todo porque te quería.
En La Voz, el comentario de hoy.
Bueno, parece que es el Día Nacional de la Empanada. Se les ocurren cada cosa, ¿no? Y la verdad, yo digo, qué buena idea. Porque hacen días de cada tema, pero esta es una buena cosa. ¿Quién no le gusta las empanadas?
Y fíjate que yo, bueno, de donde yo crecí, no se usaban las empanadas, no se comían.
¿No se usaban?
Sí, no se usaban, o sea, cosa rara. La única forma de saber que había empanadas era porque eran empanadas dulces. O sea, cuando compraba uno el pan dulce, pues había empanadas también ahí. Pero nunca me imaginé que las empanadas se pudieran llenar con carne.
Bueno, la tenemos acá a Mónica Correa Lorca de la panadería Los Hornitos, acá en Wappingers Falls, muy cerquita. Nos trajo un montón de empanadas para que comamos toda la gente que trabaja acá en Radio Kingston. Y bueno, obviamente sos especialista en empanadas. Háblanos un poco.
Buenos días, gracias de nuevo. Bueno, la empanada, aprendí también en este país que la empanada es en muchos, muchos, muchos países de diferente manera. En el fondo cambian como que las masas, pero le voy a hablar de la nuestra, de la chilena. Bueno, hacemos al horno, de las cuales pueden ser de marisco, pueden ser de pollo, pueden ser de carne. También hacemos de hoja, la milhoja o el flaky dough que le llaman, que pueden ser dulces, pueden ser de dulce de leche, que le traje hoy a la Mariana.
Ay, ya me comí feliz. Una. Sí. En Argentina las típicas se hacen con un disco de empanada que uno compra en el supermercado, que uno también lo puede amasar, pero digamos que el disco es como de 10 centímetros de diámetro.
No, eso lo hacemos nosotros, es una masa, la masa lleva
harina,
leche en polvo, harina, mantequilla, sal, agua.
Eso es una masa, entonces que sea. Yo lo explico porque hay gente como Antonio dice, que yo no nací con empanadas, entonces tenemos que explicarle. Es una masa finita, que esa masa, y se hace una masa finita y después se cortan discos de esa forma, como uno lo. Mucha gente cuando lo hace en la casa con un platito del té va marcando, y entonces tiene la forma.
Sí.
Y después adentro le ponen el relleno que estabas explicando.
Relleno que puede ser de carne, que se hace con cebollita, algunos lo hacen con cebollita, otros no. Carne de res que le llaman acá, y bueno, también puede ser de pollo, puede ser de marisco, y eso
de queso.
De queso, también de espinaca y queso, de camarón y queso. A mí hay una infinidad. De hecho, en mi país, en Chile, hay un lugar que se encarga las empanadas y tú puedes encontrar, pero lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. Y eso se doblan, se hacen como en forma de un triángulo y luego se pintan con huevito para que brillen y se meten al horno y se hornean como por unos 25 minutos aproximadamente.
En Argentina la cerramos a la empanada y se cierra, vos dijiste que en triángulo, nosotros lo cerramos como un semicírculo. Y bueno, también veo que algunas de las que venden ustedes en la panadería se cierran así.
Exacto.
Como semicírculo y, ¿cómo te explico? Pero la forma de cerrar, porque si vos no la cerrás bien, en el horno se abre todo y se hace un desastre.
Bueno, las tienes que pintar con huevitos. Apretarlas. Y después marcarla, puede ser con un tenedor, puede ser dándole la vuelta.
Con los dedos. Pues eso le llamamos repulgue.
Repulgue.
El repulgue es el cerrado de la empanada, como corresponde. ¿Cómo la cierran ustedes?
Bueno, nosotros, es que lo que pasa es que si tú la haces al horno, se hace como un triángulo, se le pone como que la masita se dobla arriba. Entonces no le pasa absolutamente nada, porque después tú la aprietas con tus mismos dedos y le haces una marquita. Pero si la haces, como tú dices, con el repulque, esa es para freír.
Ah, okay.
Entonces esa al disco se le pone antes de ponerle lo que le vas a agregar adentro, el queso, el camarón o el pollo, lo que sea, si la vas a hacer frita, tú le pones un huevito batido y después lo pegas y con tus mismos dedos la vas marcando y después le va dando la vueltecita al repulgue que tú dices para que quede bonita además, ¿sí? Así que hoy día los esperamos a comer empanada, un día lluvioso, pero bueno, se va a quitar la lluvia.
Bueno, sí, te diré que precisamente leyendo sobre las empanadas, me di cuenta hoy, aprendí que se llama empanada porque es algo que va empanado.
En el pan, sí, pero son ricas.
Me pongo a pensar, por ejemplo, en México, pues la gente cuando se va a trabajar, en su lonchera lleva tacos. Me imagino que en Chile o en Argentina o en los países donde se comen empanadas.
En todo Sudamérica se comen empanadas.
Empanadas, sí.
Y eso que decías de que con el repulgue se fríe, yo las hago en casa, de vez en cuando, porque la verdad que llevan muchísimo tiempo, por eso prefiero ir a comprarlas donde ustedes, porque las hacen deliciosas. Pero las veces que las hago en casa, hago el repulgue y las pongo en el horno. Típicamente, de donde yo vengo, como dicen, allá, de mi pueblo, las cerramos con los dedos y se pone al horno también.
Bueno, otra de las cosas que aprendí, porque...
¿Qué más aprendiste?
No, aprendí que esto salió como una tradición de los gallegos, quienes obviamente es un grupo de gente muy inmigrante como los irlandeses, y donde iban, llevaban su empanada. ¿No?
Pues la empanada gallega es lo que nosotros en Argentina le llamamos una tarta, que son como un disco bien grande, como de 25 centímetros de diámetro. Es como acá es un pie, pero en vez de apple pie, pues relleno de huevo, carne, cebolla, yo qué sé.
Sí, yo no puedo opinar ahí porque la verdad es que no conozco ninguna empanada gallega.
La empanada gallega es grande, es una tarta, es lo que nosotros le decimos tarta.
Sí. Lo que sí conozco y aprendí también, bueno, que conocía, es de que en Jamaica hacen una clase de empanada, pero ellos las fríen. Claro. Y les llaman entonces beef patties.
Eso lo hacen con la masa es de maíz. Esa es la diferencia de nosotros. En Venezuela también la hacen con que son como las arepas, que también son empanadas, y le ponen frijoles adentro, en fin. Hay diferentes lugares que la hacen. Nosotros también en Chile hacemos la que se llama medio kilo.
Uh-huh. Es que cuando hablamos del pan nuestro de cada día, todas las culturas comen el pan de alguna manera, o en sándwich, o empanada, o en taco, o lo que sea. Es la base de la alimentación.
Sí, y una empanada con una ensaladita ya, una empanada es grande, rica, sí. Bastante.
Me imagino que en Chile no le ponen chile a la empanada.
No le ponemos chile a la empanada.
Pero le ponen algo que pica un poquito. ¿Cómo
sí, se llama pebre, que va con una salsita al lado.
Está
deliciosa. Hablamos el otro día, que no se puede tener un date porque
como lo que
tiene mucho
le
ajo.
Chimichurri, ¿no?
Es parecido al chimichurri, sí, pero nosotros le ponemos mucho ajo.
Es parecido y diferente a la vez.
Sí. Así es que, bueno, los invito.
¿Cuál es tu favorita antes de que nos vayamos?
Yo la empanada de carne.
¿Por qué?
La empanada de carne porque es más jugosa. Porque tiene aceituna, porque me encanta el huevo, tiene huevito duro adentro, un pedacito de huevo duro. No sé, la encuentro que tiene todos los sabores juntos. Tiene la pasa que te da el dulce también un poquito.
Te llena.
Me encanta. Y también un cariño a todos los de la panadería, los Hornitos, que nos están escuchando, que trabajan, a todas mis niñas, a los chiquillos, a Fernando, a Wally, a la Mariela, a la Maggi, a todas las chiquillas que
hoy
están
hoy estar
así,
van a estar
contentos.
Si la gente sabe que salía la empanada, como nosotros acá, que la radio ordenó un montón de empanadas para todos los que trabajan acá, me imagino que en otros lugares van a estar trabajando todo el día.
Ojalá, Dios quiera, sí, bueno, que así bueno, sea.
¿Y cuál es la empanada que más se vende en los Hornitos
en
Bakery?
En los Hornitos Bakery, la de carne y las de queso frita.
Ahí está.
Sí, ¿qué teléfono te llamamos? Ahora necesitamos ordenar.
Al 845-298-8683, Los Hornitos Bakery en Wappinger Falls, a la orden, siempre cuando quieran.
Muchísimas gracias.
Y gracias, Mónica, a ustedes por invitarme nuevamente.
Pues,
que tengan un lindo día, ¿ok?
Sí, el día de empanadas va a ser lindo.
A comer empanadas, he dicho.
Ruge la mar embravecida, rompe la ola desde el horizonte. Brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol inspira. El peje guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando
Es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Se traga el sol el horizonte y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena embobando al cielo con su canto.
Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando. La luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando.
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón,
¿qué buscas en la arena?
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón,
lo tuyo es mar afuera.
Tiburón, ¿qué buscas en la orilla?
De tiburón el canto de sirena.
Con la ballena, tiburón, que buscas en la orilla, tiburón,
respeta mi bandera.
Estamos acá en La Voz en Radio Kingston, soy Mariel Fiori y estamos escuchando, es el tiburón de Rubén Blades. Estás bailando, Antonio, te veo ahí.
Sí, bueno, esta canción la escogí por dos razones. Una, porque pues Rubén Blades es panameño, ¿verdad? Vamos a hablar precisamente sobre un panameño, Mariano Rivera. Y la otra por la que la escogí también es porque los acontecimientos que están ocurriendo en Venezuela, pues de cierta manera, esta canción, El Tiburón, es sobre el tiburón imperialista que trata de comerse al pescado menor. Entonces, existen las posibilidades de una posible intervención, esperemos que no, de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. O sea, esta canción era para matar, como quien dice, dos pájaros de una pedrada.
Pobre pájaro, che.
Sí. Oye, ya no se puede decir que puedes matar pájaros. Les tienes que decir, le diste de comer a dos animales con una galleta.
A propósito de Panamá y Venezuela, fíjense ustedes, primero que nada les quiero preguntar a ustedes dos, ¿por qué es que se juega béisbol en algunos países y fútbol en otros en Latinoamérica?
Y depende de quién colonizó dónde.
Exactamente, exactamente. Los países que de cierta manera Estados Unidos ocupó o invadió y se mantuvo presencia militar ahí, fueron los países que en la actualidad juegan béisbol. O sea, tenemos a Panamá, que ahí tenían la zona del canal de Panamá. En Venezuela estuvieron por ahí un tiempecito. Nicaragua, ahí también por eso juegan béisbol. Y así, ¿no? República Dominicana, Puerto Rico, todos estos países, pues juegan béisbol no por accidentes. Y la noticia esta, que Mariano Rivera, el apagador de fuegos de los Yankees de Nueva York, ha sido nominado, bueno, ya está nominado y va a ser inducido este julio para el Salón de la Fama del Béisbol, que se encuentra por allá en Cooperstown, Nueva York.
Pues tenemos aquí a Mónica Correa Lorca y es un honor tenerla acá porque nos trae empanadas. ¡Qué vergüenza! Bienvenida, Mónica. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy contenta, muy agradecida de que me trajeran a esta radio, que día a día está creciendo, que se está escuchando, que ayuda mucho a la comunidad, que es lo más importante, sobre todo en esta área, que cada día crecimos más. Y feliz, muy agradecida.
Mónica tiene una panadería que se llama Los Hornitos Bakery. No sé si alguien la conoce. Yo creo que como la mitad de la gente mínimo la conoce. Contanos un poco de la panadería.
Bueno, la panadería, gracias a Dios, ya cumplió 14 años. También me expandí ya como un restaurante latino. De hecho, estamos corriendo ya por tercer año nominados a la mejor comida latina en Hudson Valley.
¡Wow!
Ya voté.
Sí, hay que votar.
¿Dónde se puede votar?
A Los Hornitos Bakery en Facebook. Ahí hay un link para que voten. Se cierra la segunda ronda este domingo.
¡Ah!
Para que hagamos fuerza a los que servimos a la comunidad, a los que hacemos patria, a los que hacemos las cosas con el corazón. Tienen que ser premiados y así me siento. Amo mucho lo que hago, la panadería. Es muy familiar, siempre mis dos hijas, mi esposo, un amor lindo, precioso, él ayudándome, apoyándome. Y bueno, como todas las cosas, no son fáciles, ¿verdad? Cuesta mucho, lágrimas primero, sustos, miedos, pero en general, sí, yo siempre creo que esa palabra tan repetida como que los sueños se cumplen cuando uno le pone esfuerzo, se cumplen definitivamente, pero todo tiene mucho esfuerzo, nada es fácil en la vida, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que creer, hay que confiar y hay que amar. Yo personalmente amo mucho lo que hago.
Estábamos hablando al principio del programa que los medios de comunicación masivos no cubren a los hispanos como deberían, siendo que somos casi el 20% de la población. En los diarios, en la televisión, no aparecemos ni 2% de las veces. Y cuando hay una necesidad, pues se crea, hay una oportunidad, una crisis es una oportunidad. Así es como surgió la revista La Voz o este programa de radio, que venimos a llenar ese hueco que nadie más está hablando de nosotros. Pasa con la comida chilena, ¿no? Porque no hay otro restaurante chileno en el área.
Exacto. De hecho, cuando abrí, voy a ser súper honesta, empecé a hacer comida gracias a los puertorriqueños, porque nosotros le llamamos pasteles a los pedacitos, a los slices.
A una porción de torta.
Una porción de torta, una porción de pastel, le decimos pasteles.
A la cake, como quien dice.
Claro. Entonces, yo hice varios flyers y los repartí por todos lados. Llegaron muchos puertorriqueños. Oh, my God, you have pasteles. Y yo, sí, tengo pasteles. What kind of pasteles? Y yo, well, de fresa, de piña. Y para ellos son como algo parecido al tamal.
Ah, los pasteles son tamalitos.
Para los puertorriqueños. Y después empezaron, mira, acá tenemos mucha comida mexicana, pero no tenemos latino, ¿por qué no te haces pernil? ¿Por qué no te haces arroz con frijol? Y yo llamé a una amiga rápidamente puertorriqueña, le dije, te vienes para acá, hay que pagar la renta, hay que vender comida, y así empecé. Entonces empecé de una manera a poner comida latina, después mexicana, después a cubrir a Ecuador, a cubrir a Perú, a cubrir a todo un poquito, y ya gracias a Dios, podría decir que este año ya tengo comida chilena en donde ya se atreven a probarla, donde están muy contentas con ello. Todos mis hispanos comen pastel de choclo, comen costillar a la chilena.
O sea, ¿es la comida típica chilena, aparte de la empanada? Sí.
Bueno, nosotros comemos carne, sopas, verduras y papa. Todo es papa, todo es papa.
¿Algún plato así que dije, yo voy a comerme un...?
Te puedes comer un pastel de choclo, que es el maíz con carne, que va al horno. Te puedes comer, qué sé yo, empanada, el churrasco, que es el santo, y la torta de carne, que es una de las más famosas. También hago feliz a Cuba con el Cuban sandwich. Claro. La verdad es que honestamente trato de hacer feliz. La comunidad chilena en esta área no es muy grande, no me puedo enfocar 100% a ello.
Pero las empanadas casés, que son estilo chilena, pero se parecen bastante a la argentina y es lo más cercano que hay. Acá, a 100 millas a la redonda, no hay un restaurante argentino. Tengo que irme a Manhattan o a Queens. Sí. Entonces, lo más cerca que tenemos es los hornitos. Y me estoy comiendo una empanada de carne. Contame, ¿qué le ponen a la empanada de carne?
A la empanada de carne le ponemos cebollita con carne molida, unos secretos ahí que nosotros sazonamos ahí, que tenemos, que lo hace mi cocinero Walter. Y también, bueno, todas las chiquillas de la panadería. Y luego que lo cocinamos, hacemos nosotros la masa, que le llamamos disco, y la rellenamos y le ponemos una aceituna, cocinamos un huevo, o sea, le ponemos un pedacito de huevo duro, después las doblamos, las pintamos y se van al horno.
Es que es todo un arte. El relleno es muy similar al relleno argentino. Sí. Se llama pino, este relleno.
Nosotros le llamamos pino. Yeah. Nosotros le decimos empanada de pino, pero si yo le digo empanada de pino, la gente me va a mirar como que ¿qué
le
pino?
Le pusieron un árbol adentro.
Bueno, a mí, te diré, me encantaron. Ahorita que las probé, lo que noté diferente, o sea, como mexicano que le gusta la salsa en los tacos o en este caso las empanadas, la ensalada, la salsa está sabrosa, solo que la siento como tiene un poquito de vinagre, que es tradicional en el chimichurri y cosas así, ¿no?
¿Cómo se llama esta salsa?
La llamamos pebre.
Pebre.
Que la aman, la adoran, la compran, la llevan a la casa, sobre todo el americano, le encanta. O sea,
la venden en frascos ahí.
La venden en frascos, sí, se llama pebre. Bueno, tiene cebolla, tiene tomate fresco, tiene mucho cilantro y tiene mucho ajo. Y luego le ponemos el tabasco.
No voy a besar a nadie,
A nadie, no se
me
puede.
Parece que le voy a echar un poco de salsa a mi esposo, así los dos comemos lo mismo, le puedo dar un beso, ¿sí, no?
Tiene mucho ajo, muy saludable el ajo, olvídense, recuerden eso. Y bueno, y tiene un poquito de limón, un poquito de vinagre, el aceite, lo notó usted, sí.
Bueno, 14 años ya con el negocio.
14.
Empezaste con las empanadas, ahora tienes restaurante. Sí. ¿Qué hacías antes de que empezaras esto?
Llevo 33 años en este país. Hace 14 años solo que tengo negocio. Siempre quise un restaurante, pero también soy muy buena para hacer pasteles, para hornear. Siempre me encanta, amo lo que hago, de verdad.
¿Pasteles cuando? Porque ahora ya estoy muy confundida. ¿Pasteles, pedacitos de torta o como pastelería en el sentido de, como en Argentina decimos facturas, tortas. Facturas tipo medialunas? ¿Eso bueno, cómo le llaman?
Yo me refiero, sí, eso es, a la pastelería, a la parte de lo que es torta, lo que es pasteles, lo que es quequito.
Los mexicanos le dicen las conchitas, por ejemplo.
Las conchitas, sí, todo lo que es pan dulce.
Estamos tratando de entender lo que estamos hablando. Cafecito. Hablamos el mismo idioma, pero todos
comemos diferente. Mira,
ahorita que mencionabas que empezaste con comida puertorriqueña, rápidamente me viene a la mente lo que... cómo ellos usan la palabra guagua y lo que significa para ustedes guagua.
Ah,
¿no?
Y esa fue una experiencia, pero de una amiga cuando quedé embarazada hace 30 años, muy amiga que me ayudaba y me dice, yo le digo, ¿y tú cuándo vas a tener guagua? Y ella me dice, ¿yo para qué quiero guagua si tengo dos carros? Y yo, ¿pero cómo? ¿Cómo que dos carros?
Que guagua es un niño.
Y para nosotros guagua es un bebé. Sí. Para nosotros guagua es un bebé, la guaguita.
Y para los puertorriqueños es el transporte camión. Público.
No, del camión.
Vamos a ir a la pausa y cuando volvemos con más Mónica Correa Lorca para saber un poco más de la panadería, los hornitos y también quién es, ¿no?
Chile y todo eso. Nos transportas a Chile y
yo
las empanadas.
Yo nos transporto, sí.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montaña y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori y estamos escuchando a Violeta Parra, Gracias a la Vida, pedida por nuestra invitada.
Pero bueno, vamos a regresar aquí a nuestro programa donde tenemos a nuestra invitada. Ya saben ustedes que tenemos a una persona que nos ha traído unas empanadas tan sabrosas.
Estamos acá.
Sí, ella se llama Mónica Correa Lorca. Sí. Y ella es del bellísimo país de Chile. Ella es propietaria o copropietaria de la panadería Los Hornitos Bakery Latin Cuisine. O sea, es un restaurante y una panadería por allá en Wappingers Falls.
Así es.
Bienvenida otra vez. Y pues cuéntanos un poquito sobre cómo fue que tú llegaste a los Estados Unidos de Chile.
Bueno, siguiendo el amor. Déjeme contarles que yo estudié comunicación audiovisual por 4 años y hice mi práctica en la Radio Nacional de Chile. Me faltaba el seminario de 6 meses para terminarlo y conocí al amor de mi vida, que se le ocurrió venir a probar suerte por 2 años. Dejamos congelada la carrera por 2 años y aquí han pasado 33 años, de lo cual no me arrepiento, estoy muy contenta, muy feliz, un hombre muy bueno. Nos vinimos y he hecho tantas cosas como muchos hispanos, limpiar casa, hacer aseo, fui chofer de bus escolar. Por muchos años trabajé con unas monjitas cuidando niños y así fue creciendo y siempre quise tener lo mío, siempre quise tener lo mío.
Pero no sabías todavía que era con relación a la cocina.
Sabía que era la cocina, porque amo la cocina, amo hacer el horno, bake, hornear. Y cuando me mudé vivía en Sleepy Hollow por 18 años y me mudé hace 16 años, 17 años van a ser ya esta área, a Wappingers. Y dije, ahora, ya, ahora es mi tiempo, ahora lo voy a hacer. Mi esposo tiene su propio trabajo y le voy a dedicar 100% a esto. Me costó mucho porque yo llegué hace 17 años donde la área hispana era muy pequeña y le puse los hornitos. Todos me decían, ¿por qué no le puso Mónica's Bakery? Y así no determinaba qué lo que era. Pero no, el nombre Los Hornitos está porque conocí a mi esposo en un lugar que se llama Los Hornitos de Maipú, un restaurante chileno muy típico. Él trabajaba ahí, yo iba con mis padres el fin de semana después de misa a comprar empanadas. Y ahí nos conocimos, así que es una historia de amor, por eso se llama Los Hornitos Bakery.
Aunque los estadounidenses tengan que decir Los Hornitos o lo
hornitos,
que sea.
Hornitos, lo que sea, Hornitos Bakery. Ahora dicen, one churrasco, please. One churrasco, please.
Está bien, porque el nombre está diciendo que hay comida latina. Y sí, si hubieras puesto Mónica's Bakery, ¿quién sabía de qué tipo de comida tipo era?
Pero la verdad, las cosas que soy, como todos, muy patriota. Amo a mi país, amo a mi gente. Estoy muy agradecida a lo que hemos logrado. Estoy muy, muy agradecida de mis clientes. Tengo clientes que son espectaculares. He hecho muchos amigos, de hecho, también que han sido mis clientes, gente que ahora es parte de mi familia también, porque nosotros buscamos amigos acá para que sean parte de nuestra familia cuando estamos lejos de nuestra familia.
Bueno, imagino que cada que hace sus fiestas saca sus empanadas y ahí,
bueno, ahí se hacen muchos amigos. A veces dudo, ¿por qué me invitan? ¿Para que lleve la torta y la empanada o porque me quieren?
Mónica, y dijiste que tenés 2 hijas, ¿verdad?
2 hijas.
¿Y ellas nacieron acá?
Nacidas acá, una casada, va a cumplir 31 años, trabaja en un banco, estudió finanzas, está muy bien. Se casó, de hecho, con un muchacho que estudió en la culinaria.
Oh, alguien
decía. Pastelero, sí, pero no trabaja con nosotros porque cuidamos la familia, no queremos juntar las cosas, pero nos ayuda mucho.
¿Habla español? ¿Tus hijas hablan español?
Español, lo escriben, lo leen. Son hispanas 100%, adoran Chile. De hecho, cuando tú les preguntas de dónde eran, dicen que son chilenas.
Lo mismo con mi nena de 6 años. Sí. Le digo, me dice, soy argentina. Bueno,
sí,
está bien.
Está bien, está bien, sí. Y Alexandra, la más chica, ahora está en Antigua, en el Caribe, estudiando medicina.
¿En el Caribe?
En el Caribe. Wow. En Antigua, en una universidad americana. Está estudiando medicina, así que estamos muy contentos. Estamos felices, orgullosos.
¿Por qué se fue al Caribe a estudiar medicina? Bueno, ¿Por qué?
Es una universidad americana de este país, se llama American University of Antigua, porque es un poco más rápida, no hay una espera tan larga. Estados Unidos se encarga de poner 5 universidades en el Caribe, en distintas partes, y hace que la entrada sea un poco más, porque aquí tendría que esperar un año y medio.
Wow.
Y ella dijo, necesito solo la oportunidad, el resto es mío.
Imagino también que estas universidades posiblemente en cuanto a costos son más susceptibles.
Además.
¿No? Porque aquí, según he escuchado, que una persona que va a estudiar medicina sale endeudado como casi más de un cuarto de millón.
Son como 80 mil dólares al año acá.
Sí, entonces, bueno, y yo siempre, o sea, siempre que conozco chilenos, pues siempre me pongo a pensar sobre si vivieron en los tiempos que eran difíciles para Chile, en la dictadura, y si...
Sí.
De cierta manera, eso la empujó a
venirnos.
Salir.
Así es. Porque ¿sabes lo que pasaba en Chile? Te estoy hablando en el 86, donde todavía estaba Pinochet, Quizás hay mucha gente que obviamente no quiere el comunismo y está de acuerdo en que él haya llegado al país, que de eso sí, también estoy de acuerdo, pero también hubo mucha injusticia también, hubo mucho crimen, mucho asesinato, y hacía que el país donde ejerce un dictador, no importa dónde sea, comunista o de la derecha o de lo que sea, un dictador obviamente...
Como es asfixiante,
no tienes futuro, no sabes dónde vas, no sabes qué pasa con el país, no como joven no sabes a dónde vas a llegar, no sabes cuál va a ser tu futuro en realidad, las puertas están limitadas, solamente está arreglado el que está con ellos, el que está cerca de ellos, como cualquier dictador. Entonces fue por eso que mi esposo quiso emigrar y quiso mirar otro rumbo. Y de aquí lo seguí, contenta. Somos personas de mucho esfuerzo, como muchos hispanos, la mayoría de que nos venimos acá. Y estoy muy agradecida de este país, un país que nos da oportunidades, que siempre le digo a mis trabajadores cuando empiezo las reuniones. No importa que no hablemos inglés, no importa que no tengamos papeles, no importa que no tengamos una educación muy grande, pero así todos tenemos la oportunidad de poder trabajar, de poder ganar. Nuestra familia de acá depende de nosotros y nuestra familia de nuestros países también depende de nosotros. Y tenemos muchos que ayudar, muchos que darles una mejor vida a nuestras familias en el país de nosotros. Y eso es un orgullo, a mí me gusta. Yo estoy muy agradecida de este país, muy agradecida de mi negocio, de la gente. Por fin logré un equipo, somos una familia.
Hablando del equipo, ¿cuántos empleos ha creado este migrante que está con nosotros?
Este migrante, agregué, ya tengo 16 trabajadores.
¡Wow!
16 trabajadores buenos, buenísimos, leales, de Guatemala, de México, de Colombia, de Venezuela. Tuve Uruguay, Perú.
Latinoamérica ha desfilado por su...
Soy la única chilena, de hecho, pero los quiero mucho, los quiero, son mi support, son quien me ayuda. Tengo un manager ahora que se llama María, la de México, espectacular, la Mari. La Mari me ha enseñado a saber que también tengo derecho a tener un poco de tiempo, a tener vida. Claro. Y feliz. La verdad de las cosas es que estoy muy contenta y le agradezco mucho al hispano que me prefiere. Me encanta cuando hago un pastel o una torta, como digo yo, de niño, y sé que ese niño, cuando sople las velitas, va a estar feliz con... You know, con, qué sé yo, Mickey Mouse, con Elsa, con tantas cosas que a ella le gusta. Yo estoy muy contenta con lo que hago.
Bueno, ¿y a qué le debe el éxito? Aparte de cocinar también, hornear también, ¿a qué le debe el éxito de usted? ¿Qué cree que la ha hecho? Porque sabemos que hay muchos restaurantes que abren y cierran rápido. Sin embargo, usted ya lleva 14 años en el negocio. Bueno,
primero que nada, entender que tenemos que hacer las cosas como corresponden. Entender que tenemos
que hacer...
¿Qué
quiere decir eso?
Legalmente.
Ok.
Que tenemos que tener todo en regla, que tenemos que pagar todo lo que tenemos que pagar, que un negocio tiene que tener compensación, liability, seguro, que tiene que tener el dinero a pagarle a sus empleados, que así no el negocio no le vaya bien, tienes que saber que tienes que contar con algún respaldo porque tus trabajadores les tienes que pagar toda la semana, les tienes que dar ejemplo... Tienes que trabajar, tienes que lavar plato, tienes que barrer, tienes que ser uno más. Tú no puedes ser el jefe, tú tienes que ser un trabajador, tienes que dar el ejemplo. Además de eso, tienes que ser constante, tienes que amar lo que haces, tienes que saber que tienes que sufrir, que son etapas de la vida, que te tiene que costar. Es que nada es fácil, nada que tiene un buen final es fácil. Es lo que le he dicho siempre a mis hijas. Somos emigrantes, somos distintos. Así ellas hayan nacido acá, son hijas de hispanos. ¿Cómo demuestran que son diferentes? Con estudios, con perseverancia, con honestidad, con valores. No se te puede olvidar tus valores. No se te puede olvidar que la gente que está a tu lado, la que trabaja para ti, te necesita tanto, tú la necesitas tanto a ella como ella a ti. Tú tienes que entender, los valores yo creo que son lo más importante, saber ser persona. Yo, mis clientes, te digo, mis clientes, respetar a todo el mundo, respetar al hispano, saludarlo de la misma manera que entre el americano, ayudar, escuchar. ¿Sabes cuánta gente va a un negocio hoy en día porque no tiene quien lo escuche? ¿Cuánta gente va?
Por su terapia.
Te transformas a veces en una psicóloga.
Eso me estás recordando a mi mamá porque ella tiene una tienda y es básicamente la psicóloga, entre comillas, del barrio, de esas calles. Oh, la gente viene y charla y compra un cierre.
Así es.
Un par de medias y se queda ahí una hora.
Pero es lindo. Es súper lindo saber que incluso a veces tú también quieres que te escuchen. Y tienes que, para que te escuchen, tienes que saber escuchar. Y bueno, yo también, por ejemplo, les digo, es tan fácil sonreír, es tan fácil decir buenos días, contento, es tan fácil preguntar cómo estás. ¿Sabes cuánta gente nosotros no sabemos qué vive? No sabemos qué está viviendo, no sabemos qué está pasando. Te entran a comprar un sándwich, a lo mejor tienen cáncer, a lo mejor alguien falleció, a lo mejor está pasando por un divorcio, a lo mejor entran con una cara tan enojada, no pretendo cambiar la vida, pero me encanta dar una sonrisa, me encanta saludar, me encanta demostrar que hay un cariño, que hay una preocupación. Yo creo que soy una comunicadora. A mí me gusta.
Bueno, así fueron sus inicios allá en la universidad en Chile.
Yo creo,
¿no?,
que, Mónica, lo que estás diciendo, como lo ponen en business speech, sería servicio al cliente. Lo que estás, no solamente que tenés un excelente producto, porque ya estuvimos degustando las empanadas, acá estoy viendo las fotos de las tortas que hacen, los pasteles para los cumpleaños de 15, cualquier tipo de evento familiar. Todo está delicioso y muy bueno, pero no solamente es un buen producto, también está esa parte que es el servicio al cliente y lo estás demostrando con tu personalidad y cómo también estás enseñando esa cultura del respeto, esa cultura del saludo a todos tus empleados, porque no basta con que Mónica sea amable, todos tienen que ser así.
Yo
pienso que con esa actitud que tú tienes, esa ética de trabajo que tienes, imagino que has enseñado a muchas personas que han pasado por tu panadería. No sé si alguno de ellos ha ido a otro lugar y empezado su propio negocio.
Sí. Tengo una trabajadora, de hecho, Leticia Uruguaya, que estuvo conmigo por muchos años, me trabajó excelente. Ahora ella se fue porque tiene su compañía de limpieza. Muy contentos también, felices. Felices que alguien se vaya porque está logrando su sueño.
Algo nuevo.
Sí.
Bueno, ¿y dónde están los hornitos? Dijimos Wappinger Falls, pero no sabemos ni dirección, ni teléfono, nada.
Bueno, los hornitos están en el 1587 Ruta 9 de Wappinger Falls. Está al frente de Dairy Queen Ice Cream, en una plaza donde está Dunkin' Donuts, AutoZone. La arreglaron, está muy bonita. El teléfono es el 845-298-8683. Siempre a disposición, hago muchas cosas, desayunos, lunch, comidas, cake, hago comidas para fiesta, hago tortas de matrimonio, de cumpleaños, bueno, soy restaurante.
Sabemos que viene el Día Nacional de la Empanada, imagino que te vas a estar...
Sí, de todas las empanadas, me contó un pajarito de hecho.
¿Cuáles son los tipos de empanadas que tienen? Antes de despedirnos, decirnos las variedades de empanadas.
Bueno, las que encuentra allá todos los días cuando van son fritas, empanadas de queso, camarón y queso, jamón y queso, pollo y carne. Sí, para ordenar, tenemos de marisco, pollo, carne, tenemos espinaca.
Y horneadas, esas son horneadas.
Son horneadas, todas horneadas, sí. ¿Sí?
¿Y dulces?
Y dulces, es que si les digo, estaría todo el día.
De guava
sí,
tienen.
Tengo de guava con queso, de dulce de leche. Bueno, Chile, como Argentina, ama el dulce de leche.
Esa no nos trajo hoy.
Ama, sí, se me olvidaron las milhojas.
Habrá que ir a
probar.
Y vayan a verme.
Lugar. Pero me imagino que hay una página en el internet donde la gente puede ir a ver lo que estamos hablando.
La verdad que está el www.loshornitosbakery.com, pero los invito mejor a Los Hornitos Bakery en Facebook, donde le hacen un like y ahí estamos poniendo siempre todo lo que tenemos, las actividades. También los invito, mi panadería ahí siempre los espera con los brazos abiertos para lo que necesiten, donaciones, ayuda, siempre presente también ayudando a la comunidad, de hecho con mucho cariño.
Eso doy fe de toda su ayuda, Mónica. Muchísimas gracias y te tendremos otra vez.
Gracias a ustedes. Vale. Mucha suerte y que les vaya bien.
Gracias. La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster's Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UsterSavings.com. El Uster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Glenwood apoya la coalición del Valle del Hudson de CSA con un directorio online de granjas locales que cultivan comida para la comunidad. CSA quiere decir la comunidad apoya la agricultura. HudsonValleyCSA.org.
Bueno, se va y se corre.
Vámonos.